Decidir qué perfil ofrece cada uno de esos lugares es lo que denominan categorizar. Pues bien, responder a las preguntas qué hay y cómo es eso que hay, esto es, situar y categorizar entidades, esas son las tareas propias del discurso ontológico. El lenguaje ontológico con el que funciona dicho discurso no solo tiene sentido, sino también referencia. Se trata de un tipo de referencia especial que Fraser llama transreferencia, una manera de referirse a las cosas de forma indirecta a través del servicio referencial que prestan al discurso ontológico los diferentes saberes cuyos lenguajes engranan de una manera definitiva con la experiencia. Un término del lenguaje ontológico, como los que veremos enseguida, no sirve para denotar una entidad individual concreta, sino que representa más bien un modo de hablar de todas ellas, bajo aquellas estipulaciones que a todas conciernen dependiendo del tipo de entidad o de realidad del que se trate. Como discurso de la máxima generalidad, el discurso ontológico apunta más que otros en una dirección textualista, pero al ser también continuo con las ciencias, no deja de tener también un perfil ciertamente bajo de carácter representacionista, discusión que, por ejemplo, en el caso de Fraser se lleva a cabo en su última obra, Los fundamentos de filosofía, en su última obra que trata de estas cuestiones. De esta manera, Fraser Mora se ubica dentro de la venerable tradición filosófica, aquella que desde los tiempos de Aristóteles ha argumentado la necesidad de erigir una filosofía primera, llamada ontología a partir del pensamiento moderno, desarrollando con ello toda una teoría sobre el ser. Y ya que mencionamos este término, habrá que decir rápidamente que no será el ser, o no lo será ni en el sentido tradicional, ni bajo la distinción que supone la diferencia ontológica de Heidegger, la palabra que dé nombre al universo discursivo que Fraser Mora quiere crear con su ontología, ni tampoco del ente, ni siquiera la palabra realidad, dados los problemas lógicos semánticos que estos términos acarrean tras pasar sobre ellos siglos de historia. Bajo el influjo del artículo de Quine del año 1948, On What There Is, acerca de lo que hay, Ferrater propone utilizar la expresión lo que hay menos comprometida y menos cargada también de lastre filosófico. Y lo que hay es sinónimo de mundo, un mundo que es todo y cuanto hay, en el cual ya vivimos, en el que gozamos y sufrimos, con el que ya contamos en nuestra acción, desde el que pensamos, haciendo cosas tan extravagantes como ontología. En este mundo, Ferrater se encuentra a sus anchas como huésped agradecido a su anfitrión. Mi anfitrión, el mundo, es el comienzo de ese libro que he citado antes, que procede del ser y el sentido. El trabajo teórico sobre el mundo se levanta desde el pensamiento que implica estar ya en el propio mundo. ¿Qué tipo de mundo es el que nos propone la ontología de Ferrater? Aquel que deriva de su compromiso ontológico. De acuerdo con nuestro autor, cito, nos comprometemos ontológicamente cuando afirmamos que hay algo real y efectivamente que constituye el mundo. Si es real, quiere decir que está ahí, sea cual fuera el modo de estar ahí. Si es efectivo, quiere decir que cuenta con respecto a los otros algos. Si constituye el mundo, quiere decir que no es una realidad absoluta, sino una situable en el continuo de la realidad que por lo demás contribuye a constituir. Hasta aquí, Ferrater del ser y el sentido. La ontología a la que nos estamos refiriendo se articula mediante un amplio repertorio de conceptos distribuidos en tres marcos, que llamaré marcos categoriales y que paso rápidamente a resumir. Así, desde el punto de vista disposicional, el mundo, o lo que hay, se organiza en torno a las categorías ser y sentido. Ser y sentido, como tales, son conceptos límite, mediante los que nombrar las dos disposiciones básicas de la realidad, lo cual significa en principio dos cosas: que no existe ninguna realidad llamada el ser ni el sentido, y que todo lo que hay tiene ser y sentido. Un concepto límite, usado en sentido ontológico, es un nombre o una expresión que no se refiere a ninguna entidad en particular, pero cuyo sentido permite conceptuar y, por lo tanto, entender cualquier entidad en alguna de sus acepciones como realidad. Es límite porque funciona como un absoluto significativo, intencionalmente concebido, no porque denote una entidad absoluta en el sentido extensional. El concepto límite actúa de marco lingüístico a modo de una condición que cabe interpretar a la manera trascendental, por cuanto es una condición discursiva, conceptual y lingüística, por lo tanto, que nos permite pensar y a la postre hablar de lo que realmente existe sin que ello nos comprometa a aceptar su existencia más allá de su propia viabilidad discursiva. Del compromiso ontológico que aceptemos se desprende el estatuto de un concepto límite. La posición de Ferrater es negar su carácter de absolutos existenciales, por lo que una disciplinada conciencia lingüística, al tanto de los extravíos a los que puede llevarnos el uso del lenguaje, tendrá que mantener una cierta distancia ante ellos. Así, si desde el punto de vista epistemológico un concepto límite puede oficiar a modo de una estructura que el pensamiento dibuja para captar totalidades mundanas o el mundo como un todo, mientras que desde el punto de vista estrictamente ontológico podemos jugar con ellos, ¿no?, more ficcionalista, suponiendo que hay lo que de hecho denota. Decir que todo lo que hay tiene ser quiere decir sencillamente que es real, que existe o puede existir, y que si existe lo hace como algo, sea ese algo lo que fuere. Decir que todo lo que hay tiene sentido quiere decir que significa algo, no en sentido semántico, sino en sentido ontológico. Una de las manifestaciones de sentido ontológico es lo que Ferrater llama la intención o el carácter intendible de la realidad. Una entidad es intendible por el hecho de que puede ser imaginada, pensada, conocida, deseada, etc., desde luego por seres capaces de hacerlo. Esta disposición ofrece una perspectiva realista a la hora de interpretar la relación fenomenológica existente entre la conciencia y el mundo. En el caso que estamos viendo, se pone el énfasis en una disposición que pertenece a la propia realidad, pues en la concepción de Ferrater, algo, como un X, puede pensarse no sólo porque exista una mente que lo piensa o que lo piense, sino porque ello en sí mismo es pensable, esto es, intendible, lo que acentúa más la dirección mundo-conciencia. El ser y el sentido, en su acepción absoluta, sólo existen como conceptos límite, hemos dicho. Son dos polos extremos. Desde este punto de vista, representan tendencias contrapuestas y bipolares de las entidades concretas, pues no todas tienen el mismo ser y el mismo sentido. Su más o menos ser depende de su menos o más sentido. Como sugiere este tipo de explicación, no solo el ser, sino también el sentido son mundanos. Fuera, pues, del mundo no caben más ser ni más sentido. El segundo marco es el marco situacional y con él se trata de llegar a establecer el modo de existencia de las entidades mundanas. Adoptando una posición relativamente frecuente en estos casos, Ferrater divide lo que hay en grupos ontológicos, huyendo a la vez del monismo reduccionista y del pluralismo extremo. El mundo, o lo que hay, se puede dividir, en virtud de cierta similaridad mostrada por sus elementos, en tres grupos ontológicos, que son las realidades físicas, las personas y las objetividades. A título de ejemplo, vaya como muestra la definición de persona que el propio Ferrater da en el ser y en el sentido. Dice, ser persona es un modo de ser cuerpos orgánicos cuya actividad está encaminada a constituir interpersonalmente un universo transpersonal. Fin de la cita. La categoría de grupo permite conceptuar el ámbito de lo que hay en clases o tipos de realidades, Pero del mismo modo que las entidades, en tanto que semejantes, se agrupan como elementos de un grupo, los tres grupos también se relacionan entre sí, en tanto que miembros del mundo, pues de otro modo no serían grupos, sino mundos. Este hecho se categoriza diciendo que estamos ante el continuo de la realidad, lo que es otro modo de nombrar el mundo o lo que hay. La clasificación anterior se complementa con el nuevo enfoque abierto con la obra De la materia a la razón, cuya novedad más importante en este extremo es la sustitución de la noción de grupo por la de nivel, lo que podría dar lugar a la instauración de una suerte de doble paradigma, el de los grupos y el de los niveles. Al establecer Frater cuatro niveles de la realidad, a saber, el físico, el orgánico, el social y el cultural, y al no figurar entre ellos las personas, que sí formaban parte de un grupo ontológico en la clasificación anterior, podríamos pensar que estamos ante un cambio tal que anularía el anterior modelo. Sin embargo, en los Fundamentos de Filosofía, obra escrita ya cuando los dos paradigmas se han desarrollado, Ferrater, aunque muestre sus preferencias por una clasificación de la realidad en niveles, no renuncia a la idea de los grupos ontológicos, mostrando que se trata de dos modos de enfocar la cuestión. Para quien conozca la trayectoria intelectual de Ferrater Mora, este hecho tiene que ser relevante, por cuanto estamos ante un pensador sumamente exigente en este punto, siempre dispuesto a introducir cambios, variantes y revisiones a veces significativas en la reedición de sus obras. Aunque por tratarse de una exposición de conjunto de la antología de nuestro autor, no sea este el momento oportuno para abordar con detalle la hermenéutica interna de esta cuestión, sin embargo, podremos suministrar algunas indicaciones al respecto. En general, se puede decir que en este punto nos encontramos ante un cambio serio en su pensamiento. Cambio no tanto de imagen del mundo como de marco textual. Cambio de punto de vista, cambio en suma que nos permite hablar de su propia evolución filosófica. Decir que la realidad se compone de cuatro grandes niveles emergentes supone introducir un criterio genético o evolutivo, fijándose en su dinamismo frente al criterio puramente taxonómico de los grupos ontológicos. Además, la categoría de nivel es preciso reinterpretarla bajo la de continuo, que en la obra De la materia a la razón posee una gran potencia explicativa. En efecto, si hemos de hablar de la situación o posición que ocupan las entidades concretas en este marco de niveles, al tratarse de niveles emergentes, hemos de tener presente que unos han surgido a partir de otros, por lo que los superiores, aun cuando distintos y no reducibles a los inferiores, pues muestran propiedades diferentes, están constituidos por elementos que proceden de ellos, lo que los hace dependientes. La noción de nivel, entonces, adquiere una dimensión más ajustada, reexponiéndola desde la categoría de continuo, la cual exhibe una bipolaridad direccional o bidireccional, en medio de la cual adquieren relevancia definitoria las entidades mundanas, no obstante lo cual, según su naturaleza, acaben inclinándose hacia una de las direcciones más que hacia la otra. Los cuatro niveles se redefinen a través de los tres continuos, siendo el mundo o lo que hay el continuo de los continuos, como hemos dicho anteriormente. Desde esta conjetura, una entidad concreta como I no será exclusivamente, salvo si pertenece al primer nivel, A o B. Tendrá en mayor o menor medida algo de A y algo de B. Estamos aquí, pues, ante una ontología en la que las propiedades son juzgadas como tendencias, lo que supone una cierta dialéctica de la complementariedad mediante la que poder entender la complejidad, sin ahorrarnos toda la tensión conceptual que nos vacuna contra un ingenuo reduccionismo. De este modo, para el supuesto de las personas, el hecho de que en el segundo paradigma no figure un nivel reputado como nivel personal no implica que Ferrater Mora niegue la existencia de personas en el mundo, sino que estas son ahora categorizadas como seres pertenecientes al continuo orgánico social, pero integradas por elementos físicos y consideradas como agentes y productoras de artefactos culturales. Lo que esto significa es que la concepción de Ferrater no es personalista, sino naturalista. A fin de cuentas, y de acuerdo con la propia metodología del autor, ambos paradigmas, de un modo ficcionalista, habría que considerarlos también como paradigmas límite y no como absolutos clasificatorios. Sin embargo, aún nos falta por tomar contacto con el tercer marco ontológico en el que adquieren significación las tesis ferraterianas sobre el mundo, el cual puede arrojar también alguna luz sobre lo que tratamos de decir. Pues se trata del marco estructural, cuya virtualidad consiste en presentarnos aquellos rasgos que pueden convenir a todo lo que hay por el hecho de haberlo, lo que en el ser y el sentido Ferrater llaman los haberes de la realidad. Los rasgos estructurales de la realidad son tres: la presencia, la confluencia y la intrascendencia. Fijémonos en estos dos últimos, empezando por el segundo, que me parece de especial importancia, dejando el primero para unas pocas líneas más adelante. Con el rasgo confluencia, Ferrater quiere destacar que la variedad y riqueza de la realidad no puede llegar a comprenderse si la tematizamos exclusivamente desde uno de sus ángulos posibles. Solo lo absoluto es preciso, definitivo, único. Ahora bien, ya sabemos que lo absoluto no existe nada más que como concepto límite. En consecuencia, las entidades realmente existentes quedan reflejadas con mayor fidelidad si se las presenta confluyendo en dos direcciones. Y si esto es así, estamos nuevamente frente a esa ontología tendencial, es decir, ante un tipo de filosofía en donde las propiedades que definen a algo se muestran como direcciones o tendencias y no como identidades invariables. Esta perspectiva es la que justifica la introducción de la noción de continuo para referirnos al modo como existen los seres en particular a partir de la solidaridad de los diferentes niveles. De ello se sigue que si lo que hay es confluyente, entonces es coherente proponer una conceptuación que prime más la noción de continuo que la de grupo. Y ello, además de constituir una de las bases metódicas del estilo de pensar de Ferrater, sirve también de apoyo a la discusión que antes iniciábamos sobre la consideración de las personas desde la perspectiva del continuo. Creo que voy a cumplir el tiempo, ¿eh? Cualquiera que sea la impresión que nos cause o la adhesión que suscite en nosotros, esta sumaria presentación del núcleo filosófico de Ferrater Mora tendrá que reconocer a su autor un compromiso de fidelidad con el mundo, renunciando con ello a un estilo filosófico cómodamente buscado a la sombra del hermetismo, o volando nervioso al rebufo de la moda, como es frecuente en otros casos. Trataré de argumentarlo sirviéndome de la expresión el mundo desde dentro. La idea arroja una visión decididamente inmanentista sobre origen, fundamento, funcionamiento y destino del mundo. Sea lo que fuere ese mundo, su razón se encuentra en él, dentro de él. No precisa de ninguna entidad extramundana, transmundana o allende el mundo más acá, más allá, más arriba o más abajo para ser lo que es, pues si tal cosa hubiere, en cualesquiera de sus posibles versiones, tendría que ser real, de donde se seguiría que acabaría formando parte del mundo. El mundo se explica, es decir, se despliega en su realidad al tiempo que se expone en y a la comprensión de alguien. Todo ello sin salir del propio mundo. Es evidente que en el mundo se producen cambios. Para empezar, está atado al espacio y al tiempo, lo que da idea de una línea de modificaciones teniendo como ejes ambas coordenadas. El mundo deviene es tiempo y se extiende es espacio. tanto como resultado de la variación cuantitativa y cualitativa de sus elementos, como de su organización en los procesos naturales a que da lugar, el mundo pues cambia. Si la materia y la energía se reorganizan dando lugar a entidades emergentes que propician hechos nuevos, lo que supone una variación y un aumento de lo que existe, podríamos interpretar esa novedad en el sentido de que el mundo gana en riqueza. Pero en los cambios también se encuentra la mano del ser humano como titular de producciones y acciones que transforman la naturaleza a la vez que se transforma a sí mismo, creando una nueva dimensión en el mundo, aquella que sobreviene por medio de la aparición del último nivel de la realidad, el llamado cultural. La conjunción de procesos naturales y culturales, la suma, cuando no la interdependencia entre naturaleza y cultura, avalan la tesis del aumento de entidad y de riqueza del mundo. Pero todo lo que gana el mundo cabe en él. Tanto si se alarga como si se ensancha, como si crece en profundidad, es el propio mundo el que lo hace. En él se atesora todo el botín. En cierto sentido, lo que hay en el mundo en un instante dado supera o trasciende lo que en él había anteriormente, pero su trascendencia es interna. Lo es en dirección hacia el mismo mundo, no hacia otro mundo. Puesto que la palabra trascendencia aplicada al mundo podría orientar una interpretación trascendentalista de la cuestión, Fraternal Mora prefiere formar una suerte de neologismo nacido de la conjunción del prefijo in con el adjetivo trascendente separados por un guión, resultando así la palabra intrascendente. Con ello quiere afirmar que el mundo crece hacia adentro, por decirlo de alguna forma hacia sí, o que es el propio mundo el que crece. La intrascendencia del mundo hace referencia al carácter inagotable de la realidad, con lo que al aumentar lo que hay, aumentan también el ser y el sentido. Del mundo forma parte el ser humano como entidad mundana que es, tanto si se lo entiende como un grupo ontológico diferencial, como si se lo considera formando parte del continuo sociocultural, en tales casos estamos hablando siempre de alguien que forma parte del mundo. Lo que el ser humano pueda hacer con sus manos, con su sensibilidad, con su mente y con su libertad sobre el mundo, lo hace desde el límite que supone su condición mundana. Ahora bien, es privativo del ser humano la posibilidad de cuestionarse la existencia y la naturaleza del mundo del que forma parte e interrogarse acerca de su propio papel, conociendo lo que hay y valorando lo que ve. Esto sería tanto como decir que el mundo se mira a sí mismo. No todo el mundo, desde luego, o no todo el mundo en el mismo sentido, sino algún trozo del mundo, alguna entidad mundana. La mirada humana es el espejo que el mundo extiende sobre sí mismo, origen natural de la reflexión, pero es una mirada hecha desde dentro. Antes de que la tarea de la reflexión testimoniase lo que uno puede hacer consigo mismo, es el mundo quien reflexiona en la medida en que una parte de él es también conciencia. Si la perspectiva evolutiva que sugiere la tematización del continuo que va de la materia a la razón se puede interpretar mediante la metáfora del arco, como apunta el propio Ferrater, dicha figura podría descomponerse en dos segmentos, o en dos tipos de segmentos, uno horizontal que cogiera al continuo hasta la irrupción de la especie humana, mientras que el otro se ofrecería en radios de distinto ángulo, tendido sobre la línea horizontal, evocando con ellos la faena que lleva a cabo el ser humano en su trabajo con el mundo, inclinándose sobre él, aunque sin despegar los pies del suelo. Y este es justamente el papel de la razón y su anomalía, como reconoce el propio Ferrater, al que cito. ¿De qué modo esa razón y esa racionalidad pueden formar parte del mundo y ser a la vez un modo de ver y explicar, y en la actividad práctica valorar el mundo, es uno de los problemas más arduos que se les plantean a quienes insisten en afirmar que no hay nada fuera del mundo. Hasta aquí Ferrater, de la materia la razón. Pero es un problema este legítimo, ya que al nacer en el seno del propio marco teórico, solo en él puede encontrar o hallar la solución. Efectivamente, el problema se plantea al sostener estas dos tesis. A. La razón forma parte del mundo. B. La razón puede explicar el mundo. Si el problema tiene solución, ello quiere decir que la ontología de Ferrater ha de poseer recursos propios consistentes con sus presupuestos para salir airosa de este desafío. Y para ello no hay más remedio que reconducir ontológicamente la cuestión haciéndole tomar su propia medicina. ¿Cuál es, pues, el estatuto ontológico de la razón? Tanto la razón como la racionalidad hacen referencia a cierta capacidad humana y al resultado y carácter de su puesta en práctica. Como otras muchas capacidades, la razón no está adscrita a ningún grupo ontológico ni forma parte de ningún nivel específico. En cuanto visible en ciertos procedimientos y productos, se encontraría incluida tanto en el grupo de las objetividades como en el nivel cultural, según el paradigma que escojamos. Pero ambas categorías no designan entidades capaces de producir por sí mismas algo a lo que quepa reputar de racional. Por ejemplo, ya que carecen de la autonomía, independencia o subsistencia necesarias, a menos que se hipostasíen, lo que es ajeno a la semántica realista de Ferrater, pues les niega una existencia per se. El problema de cómo un nivel continuo o grupo ontológico pueda superponerse a todos los demás al punto de tratarlos como un todo, es decir, de cómo la razón como parte del mundo pueda explicar el mundo, no se resuelve apelando solo a estas nociones, sino introduciendo una categoría que hasta ahora no habíamos manejado y que es la de sistema. Mediante ella pueden cruzarse entre sí los niveles, poniendo el énfasis en su diferente estatuto ontológico, lo que permite desplegar las relaciones entre ellos. Un sistema articula y no solo computa los niveles en su operatividad o los contempla en su funcionamiento, apelando a la dependencia de unos sobre otros. Hablar de la racionalidad como título que corresponde a cierto tipo de explicaciones y conductas supone nombrar un sistema compuesto por elementos pertenecientes a más de un nivel y con un tipo de relación específica. Sea lo que sea la racionalidad, estamos frente a algo cultural, producto de la actividad de ciertos agentes orgánicos compuestos por entidades físicas y que interactúan socialmente. De este modo, la razón pertenece al mundo, soldándose en última instancia con la realidad natural de la que ha emergido, pudiendo por ello comprenderlo al ser parte de él. Si como parte del mundo que es, la razón puede poner el mundo bajo su escrutinio, también lo podrá hacer como resultado de su actividad racional. También lo podrá hacer con el resultado de su actividad racional. A fin de cuentas, los productos de la razón se encuadran dentro del mundo, siendo miembros de un grupo ontológico o nivel de la realidad. Si alguien examina y critica una determinada teoría filosófica, pongamos por caso, es la razón quien se enfrenta a una parte del mundo, a una objetividad o a un producto cultural del cual ella también forma parte. Y del resultado de dicha confrontación puede surgir una nueva teoría objeto de posterior crítica. El mundo, desde el lado de la razón teórica, posee un carácter autorreferencial, recursivo, lo que permite el crecimiento del sentido, justificando así lo que hasta hace un momento llamábamos intrascendencia. También la ontología que habla del mundo forma parte de él. Lo mismo que nuestros análisis, comentarios y observaciones sobre la ontología de que se trate, por ejemplo, la de Frater Mora. Se trata de la diferencia existente entre el uso y mención del lenguaje. Tras este recorrido por el territorio ontológico de Frater Mora, podemos observar que en él se asienta un mundo en el que todas las entidades están fuertemente relacionadas, formando el continuo de lo que hay, otorgando un papel central a la realidad física como base en la que tiene lugar el despliegue de los otros niveles de la realidad. Con una cierta dosis de paciencia, y aun reconociendo las dificultades que ello conlleva, Ferrater acomete de la materia a la razón la tarea de autodefinirse filosóficamente dentro de un apartado del capítulo primero al que da el título de ismos. Como resultado de las tesis ontológicas y epistemológicas que él mismo sostendrá, reconoce estar incluido nada menos que dentro de 10 ismos. Una muestra más de un integracionismo selectivo, se podría decir. Según escribe textualmente, dice lo siguiente, cito: los ismos resultantes son, pues, materialismo, emergentismo, evolucionismo, continuismo, realismo epistemológico crítico, empirismo, racionalismo, relativismo, integracionismo, sistematismo. Siguiendo su ejemplo, desde la distancia, y dándole una nueva vuelta de tuerca a la cuestión, no veo inconveniente en añadir otro ismo más a la lista, con el propósito, diríamos, de disolver la seriedad de la cuestión, donde hay 10 que sean 11. Creo que al conjunto de ideas que he venido desgranando para entender el pensamiento filosófico de Frater Mora, le iría bien una denominación como la de naturalismo ontológico, a falta de un ismo eufónico derivado de la palabra mundo. Naturalismo hace referencia, entre otras cosas, con independencia de que sea un término más o menos cálido, a un ámbito en el que solo caben entidades naturales, lo que equivale a decir mundanas. Pues bien, de eso era realmente de lo que se trataba.